Hola, yo soy María Clara Rodríguez.
Y yo, Santiago González.
Ex esposos, pero de nuevo pareja y papás de tres. Y aquí estamos con ustedes para hablar de todos esos temas que son complicados hablar delante de los niños y que solamente podemos conversar cuando los niños se duermen y tenemos algo de tiempo en pareja.
Aquí hablamos dos personas que creen el valor de la familia, pero que son conscientes de los retos para sostenerlo.
Así que bienvenidos si les interesan los temas de pareja, de crianza y de todo lo que rodea esas dos cosas.
Porque la lista es larga.
Esto es Amor, ¿los niños duermen?
Tenemos que hablar.
Hola, hola, qué rico saludarlos aquí en una nueva temporada de Amor, los niños duermen. Yo soy María Clara Rodríguez, por si de pronto no habían escuchado este podcast tan divertido y tan de corazón.
Bueno, yo soy Santiago González y nos estamos tomando un tiempo de descanso bien prolongado, pero bueno, ya estamos de vuelta.
Sí, lo que pasa es que retomar a veces las cosas toma tiempo. Ustedes más que nadie sabrán que uno como padre, madre, pareja. Y todo el tiempo a veces cuesta hacer las cosas, pero estamos aquí como siempre para hablar de todas esas cosas que uno no puede hablar delante de los hijos. Y el episodio de hoy va a estar muy divertido, yo les prometo muchas risas porque les vamos a contar acerca de algunas peleillas, algunas más graves, otras no tanto, que hemos tenido como pareja.
Tú eres la protagonista de la mayoría, ¿no?
Es verdad, pero si aquí ustedes ya saben que aquí nuestras personalidades como pareja están perfectamente definidas. Y queríamos traer este tema, no solamente para, de verdad, que ustedes se rían mientras estén en trancón, mientras estén durmiendo, mientras estén arreglando, lo que sea que estén haciendo. Porque es que a mí me aterra uno en redes de verdad cómo se deja omnubilar por todo lo que pasa. Porque uno ve la parte linda de las personas y ya muchos estamos como, ay, como cansados de ver tanta perfección alrededor. Pero es increíble que no solamente uno como generador de contenido, como persona responsable de mostrar su vida en redes sociales, sea el que a veces caiga en ese juego de querer mostrar solo lo lindo, sino que uno como consumidor, o ustedes como consumidores en este caso, también se crean la película de que lo único que pasa en la vida de uno es lo que ustedes alcanzan a ver. Resulta que tras bambalinas hay muchas cosas que nos suceden. Y resulta, Santi, que en estos días nos dijeron, ay no, ustedes, yo no sé cómo hacen para ser una pareja perfecta, tan divinos, tan hermosos, qué belleza, todo allá, eso debe ser paz y amor.
Nosotros somos lejos de ser una pareja perfecta. De hecho, si la gente no ha visto los primeros podcasts, pues pueden devolverse y mirar algunos. De hecho, nosotros nos separamos y volvimos. Obviamente, en algún momento tuvimos que tener problemas y problemas graves. Hoy en día, por fortuna, pues nosotros estamos viviendo un momento distinto en nuestra relación, pero claro que hay problemas. Nosotros no somos una pareja perfecta. De hecho, creo que hace un par de días tuvimos una discusión fuerte y es por diferentes temas. Muchas veces son temas de nosotros, a veces son temas de los hijos, a veces son temas de la casa, en fin. Pero pues peleas hay a toda hora.
Claro, yo siento que hemos aprendido a discutir también, ¿no? Al principio de nuestra relación yo creo que todo era más explosivo. mucho más dramático. Yo particularmente soy una persona muy emocional. Santiago por eso dice que la mayoría de peleas las he protagonizado yo. Pero es que sí, yo soy mujer y tal vez por eso o por mi carácter también sumaba muchas otras cosas. Yo soy demasiado emocional, Santiago es mucho más pragmático y esas dos personalidades chocan y yo creo que siempre en una relación siempre hay personas así. Independientemente del género, no importa. Hay hombres que son mucho más emocionales, mujeres más pragmáticas, pero ese tipo de cosas hacen chocar las cosas. Así que empecemos por esas peleas. Yo creo que les vamos a alcanzar a narrar aquí en este capítulo unas cinco o seis. El tema es que ustedes escuchen esto, seguramente hoy nos vamos a reír, créanme que no fue así en su momento fueron cosas realmente importantes, graves, como les decía, unas más graves que otras, pero bueno, aquí vamos, y todo esto para decirles que el momento en el que uno de verdad aprende a superar estas caídas, estas peleas, estos bonches, como lo quieran llamar, porque de verdad hay momentos en los que se llega a bonche, como se van a dar cuenta. En mi caso, lo importante es uno aprender de eso y saber levantarse y entender que esto es perfectamente normal. De hecho, yo defiendo la teoría de que una pareja que no pelea es una pareja que podría perfectamente ser amiga, porque en la discusión hay mucha riqueza, no en la discusión, en la pelea de verdad hay problemas graves, porque pues hasta allá no tiene que llegar uno, pero en ese afinar o sintonizarse uno está precisamente el crecimiento como pareja y ahí hemos estado nosotros. Bueno, yo creo que la primera, hablemos de las peleas como de matrimonio, ¿no? Porque es que si nos vamos a peleas de noviazgo y eso sí, les digo que aquí nos quedamos 14 temporadas juntos, porque ya la mayoría de ustedes saben que nosotros llevamos 20 y pico de años juntos, pero llevamos unos 13, 14 de casados, entonces vamos a contarles unas bien particulares. Yo creo que la primera pelea de casados que tuvimos después de haber vuelto nosotros, que yo estaba embarazada, fue un día que yo cogí mis maletas, estando embarazada, con panza, así, o sea, ya creo que tenía, yo estaba ya a punto de parir, más o menos, y ya les cuento por qué. Pero yo cogí mis maletas y me fui de la casa, o sea, empaqué y dije, esto no va más. O sea, yo esperando bebé con panza, así, con contracciones y demás, y me he ido de la casa.
Pero cuenta por qué fue.
Porque Santiago, ¿cómo les parece que se fue a tomar cerveza con sus amigos y no contestaba? Y a mí eso me enerva.
Pero no contestaba, yo, o sea, no contesté, creo que por 10 minutos, ¿sí? O sea, ese fue el tema. O sea, solo fueron 10 minutos.
Bueno, siempre aquí va a haber, ¿cómo se dice eso? Como diferencias en las versiones. Para mí, en ese momento, embarazada hormonal, para mí era como que de verdad no me contestaba en mucho tiempo. Y resulta que yo estaba teniendo unas contracciones que eran contracciones falsas realmente, pero pues oigan, yo era mamá primeriza y yo dije, yo en este momento necesito a este señor aquí que esté pendiente de mí. Yo estaba en el piso como en cuatro, me acuerdo, y yo llamaba y no me contestaba y mi pelea era, okay, a mí no me importa, de verdad, yo soy una mujer súper relajada con eso. Yo no ando fregando, yo no soy una mujer celosa en extremo, yo no molesto en realidad, por eso, porque te vas a tomar cerveza con tus amigos, yo lo hago, luego como yo lo hago también sé que tú tienes el derecho y lo haces, pero el tema es que yo digo, si a uno lo llaman, pues, o sea, yo no llamo a menos que necesite. Entonces, a mí que no me contesten el teléfono, para mí es algo realmente grave. O sea, yo llamo una vez y no me contestan y yo empiezo a imaginarme cosas como, ok, ¿qué tal que yo necesitara algo en este momento? ¿Qué tal que fuera la última llamada que podría hacer en la vida? ¿Qué tal que, no sé, me esté pasando algo y la persona fresca con el celular en silencio? Pues total, Santiago se ha ido a tomar cerveza con sus amigos. Yo lo llamé unas 5, 7, 10 veces o 30, yo no me acuerdo porque fui bien intensa. Y yo, ¿saben qué hice? Pues me fui para el hospital. Me fui por el hospital sola. Ahí no había empacado maletas todavía. Luego, entonces a Santiago le dio por aparecer yo no sé a qué hora y llegó al hospital con un tufo que ustedes no se alcanzan a imaginar. Fresco, muerto de la risa.
Lo peor de todo es que creo que fue la única vez durante el embarazo que me dio por salir con mis amigos a tomar cerveza. Y yo estaba al lado de la casa. ¿Mm? Y yo no sé, tenía el celular por ahí tirado. Y preciso pasó eso. Sí, fue la embarrada porque preciso, pues tú saliste al hospital y como que una cosa chiquita se volvió un bollo grandísimo.
Pues claro, porque es que, o sea, de verdad, yo sé que todas las mamás se van a poner en este momento en mis zapatos. Sí, sí, y tú sí. Dices que yo soy la protagonista, pero en este caso fuiste tú, o sea, tú fuiste el que la embarró, porque yo sé que no estabas haciendo nada de malo, yo perfectamente confío en ti, de verdad, eso no tiene nada que ver con que no me contesta con quién está con vieja cero, yo no pienso eso, en serio, no. No está en mi cabeza. El tema era, oye, tengo contracciones y me tuve que ir sola al hospital. ¿Qué es esto?
Lo que pasa es que yo no sabía que tenías contracciones. O sea, yo no sabía que te iban a dar contracciones ese día si no hubiera salido. O sea,
pero
es que
tienes una persona embarazada. Claro. Tienes que estar pendiente.
Sí. Y yo entiendo tu punto. Sí, yo creo que a ti te faltaban como unos 3 meses. No, como 2 meses.
Sí, yo para, estaba súper panzona.
Sí, para que Matilde llegara. Y yo siempre estuve muy pendiente, realmente, y preciso, yo estuve pendiente durante todo el embarazo precisamente para que algo de eso, para que algo así no me fuera a pasar.
Sí.
Y pasó preciso el día que tomé la decisión de irme a tomar algo con un amigo que estábamos en la casa de él. Preciso llego al hospital yo y nada, pues, menos mal eran contracciones falsas. Yo hoy en día digo, jue madre, ¿qué hubiera pasado?
Huh.
Si ese mismo día hubiera nacido Matilde, o sea, eso me lo hubieran echado en cara de por vida.
Ah, pero por supuesto, no lo dudes.
Pero ese día tú no te fuiste de la casa, ¿sí? Ese día, pues obviamente entiendo tu molestia y asumo como
la responsabilidad.
La responsabilidad. Pero como a los 8 o 10 días estábamos en la casa y yo no sé qué fue lo que dije porque no me acuerdo exactamente qué fue lo que dije.
Uh-huh.
Yo creo que di una bobada o no te seguí la cuerda en algo y de un momento a otro tú te volteas y me dices que no ibas a hablar más y que te ibas de la casa. Yo en ese momento, la verdad, entré como en shock. Porque dije, ¿usted cómo se va a ir de la casa? Y te di todas las alternativas posibles, traté de hablarte, que me escucharas, y no me querías escuchar, y te dije, ¿sabes qué? Esta es tu casa, quédate acá, tú estás embarazada, yo me voy, si quieres, si no me quieres, si el problema soy yo me voy, quédate aquí tranquila.
¿Ustedes se imaginan el impulso? disfrute que le pueda dar a uno embarazado, uno histérico peleando y que le diga, tranquila, no quédate acá, es tu casa, me voy yo, si te molesta me voy yo. O sea, te quería de verdad destruir. Sí,
a ti no te servía ninguna solución.
No, nada,
si
no,
te
yo quería
servía,
pelear.
Tú querías gritar.
Estaba hormonal, estoy embarazada.
Tú querías gritar y cogiste y te fuiste de la casa, no me dijiste absolutamente nada y obviamente yo quedé sentado pues que estaba preocupado por ti, pues por Mati que estaba en la panza y yo dije, hombre, esto era una pendejada porque yo realmente no me acuerdo qué fue lo que pasó y te fuiste y apareciste al día siguiente ahí al lado de donde nosotros vivíamos.
Sí, tengo que esperarte, que aquí yo necesito decir lo que yo sentí en ese momento. O sea, de verdad, imagínense ustedes embarazadas hormonales y que les diga este hombre, no, tranquila, pues, o sea, yo tengo ganas de pelear, pelea tú sola, si quieres yo me voy. O sea, uno no sabe ni lo que quiere, uno quiere como, yo no sé, romper algo. Entonces yo cogí, busqué mi tarjetica de crédito y yo me metí al carro llorando con una maleta y para mí, en realidad ya se había acabado la vida y yo dije, ¿para dónde carajos me voy? O sea, mis papás viven demasiado lejos, yo no puedo hacer esto, no puedo correr. Entonces cogí a una cuadra de la casa y me fui a un hotel y me pagué una noche de hotel allá sola, llorando. O sea, yo estaba en mi película de que iba a ser una madre soltera, que me habían abandonado, que tenía el peor marido del mundo porque hace 8 días se había ido a beber y me había tocado ir sola a la clínica y ahora me toca dormir sola, irme de la casa. No, o sea, esto fue un drama horrible. Santi me llamaba y yo, pues de verdad, del empute que tenía, pues yo claramente no contesté.
Al día siguiente me contestaste como a las 7 de la mañana. Yo creo que ya, yo no sé uno por qué magnifica las cosas siempre en la noche. Sí, yo creo que al día siguiente en la mañana tú te levantaste y pensaste, madre, creo que me fue la mano, me chiflé. Y me contestaste y yo te dije, ¿dónde estás? Y me dice, estoy en tal hotel. Era literalmente detrás de donde vivíamos nosotros. Llegué, desayunamos y eres tan conchuda que pues cuando tocaba hacer el checkout me dijiste, Santi, paga el hotel.
Obvio, él fue el que me hizo irme de la casa, yo no iba a pagar mi hotel. O sea, señor, vaya y pague su tarjeta de crédito.
Y obviamente,
o sea, y me pedí desayuno triple. Yo, o sea, vaya y pague
y
su
obviamente
daño,
para no alborotar más el avispero, pues yo lo pagué, pero eso fue muy chistoso. Pero nuevamente, como a los 15 días, nuevamente se repite la situación. Y otra vez me amenazaste con que te ibas a ir de la casa, pero esta vez yo sí con toda la tranquilidad de la vida, mi respuesta fue, vete. Sí, yo ya sabía a qué hotel seguramente ibas a ir, ya sabía que era una dinámica pues que, en la que estabas entrando tal vez por la parte normal. Yo dije, no, ya no más. Y yo me di cuenta que cuando trataba como de darte razones para que te quedaras, eso lo que hacía era complicar la cosa. Ese día yo no entré en conflicto contigo y sabes que, mira, si eso es lo que quieres hacer, hazlo. Y arrancaste otra vez y te fuiste, ¿sí? Yo no sé cómo te fue esa vez.
Esa vez fue peor, porque es que, ¿qué es peor, en serio? O sea, que le digan a uno si arranque o que le digan a uno mil razones para quedarse y uno no entra en razón. Yo no sé qué es peor, de verdad. Pero esa frustración mía de cuando Santiago me dijo, yo lo amenacé y le dije, pues me voy a ir otra vez. Y él, ok. Y siguió viendo televisión. Uy, no, yo siento aquí otra vez la sangre hervir. Total, esa vez, otra vez me fui. Santiago ya no me llamó insistentemente y pues ahí aprendí la lección de no irme de la casa.
Y esta vez no pagué el hotel.
No vuelvo a amenazar con esto. Ay, no, que de verdad en este momento me río. Imagínense, de verdad, la loca. O sea, coger maletas por una pelea de lo más insignificante, empacar e irse de la casa, no, nada que ver. Pero bueno, cosas que pasan en el embarazo. Hay una segunda pelea en donde tú eres protagonista. O sea, es que yo no sé por qué empezaste este capítulo diciendo que yo era la protagonista de todo. O sea, es que, de verdad, ¿qué es esto?
No sé de qué hablas.
No, tú eres el protagonista. Oigan, esto no, yo no estaba embarazada. Nos fuimos a... Aquí no había hormonas. Aquí había razón y un hombre de verdad con unos tequilas encima. Nos hemos ido a comer a un famosísimo restaurante delicioso de Bogotá y nos empezamos a tomar unas margaritas. La verdad, nos tomamos unas buenas margaritas, ¿para qué les digo que no? Todo iba perfecto hasta que llegamos a la casa. No era muy tarde, eran por ahí las 11, 12 de la noche, yo qué sé. Y Santiago no toma mucho licor. Esa noche le entraron por donde sabemos y él estaba como inconsciente. O sea, yo no sé, yo llego a la casa y él como que no sabía ni quién era ni cómo se llamaba. Entonces yo le estaba ayudando como a acostarse, yo por alguna razón ese día no estaba muy mal, y empezó a sonar el celular a las 11:30 de la noche de Santiago. Yo cero que soy de revisar celulares, o sea, nunca en mi vida, pero pues lo llaman a las 11 de la noche, pues yo contesto porque yo digo, o sea, esto tiene que ser una cosa urgente. ¿Quién carajo lo llama a uno a las 11 de la noche? Y yo veo un número ahí como de una vieja y yo, ay, no sé, pues quién será, no tengo ni idea. No sé. Vamos a ver qué pasa. ¿Aló? Y una vieja, Santi. Y yo, ¿quién me habla? ¿Quién es? Y la vieja, ¿con quién hablo yo? Y yo, con la esposa y la vieja me tiró el teléfono. ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Ustedes pueden creer esto? Santiago inconsciente al lado. Yo empecé a zarandear a ese hombre, a decirle, a pedirle una explicación, como que, ¿qué es esto? Y entonces yo empecé, oigan, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero uno se vuelve como un agente del FBI. O sea, yo dije, yo voy a anotar este número antes de que el hombre lo borre, porque al día siguiente me tiene que dar una explicación, porque él de verdad no daba pie con bola. Santiago estaba muerto en la cama, en boxers, ahí, tirado. O sea, no, es que la escena era terrible. Total, nunca me contestó, nunca me hablaba, y yo, por ahí, de mentira, después de un rato sí le dije como que, ¿quién carajos es esta vieja? Y yo no me acuerdo ni cómo se llamaba esa, ¿no? ¿No te acuerdas tú?
No, pero realmente, ¿segura? Realmente, era una amiga mía. Era una amiga mía. X, tú, yo creo que tú hasta el día de hoy no crees. Sí.
Obvio que no, pero díganme aquí si ustedes creerían que una vieja que lo llame a uno, Santi, y uno le diga, hablas con la esposa y tira el teléfono, o sea, ¿qué es esto? Si es una amiga, yo digo, oye, hablas con Pepita, sí, soy amiga de Santiago, no sé, quería decirle que, well, whatever, no sé, pero uno porque...
Era una amiga mía, pero bueno, cuenta qué fue lo que hiciste después, qué fue lo más chistoso.
Esto es lo más divertido del mundo, porque entonces yo dije, vean, yo...
Me pegaste una vaciada, la verdad.
Obvio, el hombre, no, yo creo que no recuerda todo lo que le dije, porque él me decía, ¿quién es Francisco? Y yo, eso me daba más rabia. Y, oigan, yo no sé, yo me fui al... Es que los hombres son tan predecibles, de verdad. Yo me fui y yo dije, Dios mío, me voy a calmar, me voy a echar agua en la cara porque yo no sé. Total, yo cogí el celular de Santiago y ya no existía ese nombre. No existía ese nombre, Santiago. Había borrado el celular. Pero yo, como... Acuérdense que yo había anotado el celular de este personaje. Yo cogí, al lado de nuestra habitación había una...
una pared blanca.
Y yo busqué un Sharpie, ¿saben? Este marcador permanente, y cogí el celular, aquí el número del teléfono de esta vieja, y yo lo rayé, pero con tamaño graffiti monumental, y puse el nombre de la vieja y el número. Y me fui a la casa, porque me encanta irme de la casa.
Lo peor de todo es que llamaste a tus papás.
Obvio.
Recójanme, tus papás llegaron a la casa a las 2 de la mañana a recogerte,
dije,
como si...
pasando, se llamó una vieja Santiago y no sé qué hacer, y yo miraba mi anillo de matrimonio y Santiago, llegaron mis papás por mí, ¿no? Entonces llegaron a mi rescate porque, claro, ellos viven demasiado lejos y dijeron, ¿qué pasó? O sea, se imaginaron lo peor, porque yo no les decía nada, sino, recógeme, vengan por mí ya, y cuando llegan mis papás, se levanta Santiago sin saber quién es, en boxers, es que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? Y mi papá solo decía, tranquilo, váyanse a dormir, mañana arreglan. Yo cogí mi anillo de matrimonio y se lo boté en la cara, no lo descalabré de milagro, y mi pared quedó con el graffiti. Y al día siguiente...
Me levanto y veo esa pared y yo dije, ¿cómo voy a limpiar esa pared? Dije, me va a
tocar... ¿Esa fue tu preocupación? Ay, ¿qué es esto? Ay, no, ¿sabes qué? No, no sé.
¿Cómo voy a limpiar esa pared?
No, no más.
Y bueno, y nada, obviamente te llamé y tú no me contestaste como por 3 o 4 días. Como por 3 o 4 días no hablamos, tú estabas donde tus papás, igual. Nada, la idea también era como que te calmaras, porque pues hablar contigo, o sea, a ti se te sube y se te sube, y hay un tema.
Sí, yo soy muy calmada, pero sí.
Es que tú no oyes.
De las aguas mansas, líbrame, señor.
Sí. Ahí donde la ven, tú no oyes, no querías hablar. Y esa es otra cosa, que uno a medida que pasa el tiempo, en esa época yo de pronto no sabía cómo manejarte a ti, pero hoy en día, o sea, uno aprende a pelear. Hasta eso hay que aprender. Hoy en día uno aprende a pelear y uno sabe cómo manejar las cosas, y creo que los momentos son importantes.
Espera. O sea, me estás diciendo que yo debía haber peleado mejor cuando una vieja te llama a las 11:30 p.m. y me cuelga el teléfono.
No, cuando,
o sea,
digo, no, que hay que aprender a pelear, no. hay que saber interpretar los momentos. A veces uno habla y habla y habla y la otra persona simplemente no lo va a recibir. Hasta que,
díganle,
como a los 4 días hablamos y bueno, ahí logramos calmar el tema. Para limpiar esa pared fue una galleta. Yo juré que me iba a tocar pintar esa pared y no. Resulta que en el mercado por ahí venden unas esponjitas. Me tocó comprar como 20 esponjitas de esas, como que van quitando.
No les digas, porque si a ustedes les pasa eso, ustedes van a coger un Sharpie, pinten la sala y rayen los muebles y hagan todo, carajo.
Como que van quitando esa vaina y la pared quedó perfecta. Pero bueno, yo creo que esa fue como una de las peleas más fuertes antes que tuviéramos los chinos, creo que fue esa.
No, fue espantoso.
¿Qué otra tienes en mente?
Bueno, yo quería seguir hablando de ese, pero ya que insistes. Espera, no, para cerrar, oigan, yo de verdad creo que esa vieja llamaba sospechosamente. O sea, no crean que yo me peliculé. Lo que pasa es que lo dejé pasar. En fin, después seguimos hablando de eso.
Oye, nada.
Pero ¿quién va a decir que sí? O sea, tú te ibas a sentar a decirme sí, no sé.
No había nada.
En fin, sigamos, porque si no aquí va a haber un divorcio. Oigan, aquí sí soy protagonista de nuestra tercera pelea. Yo tengo un problema con el hambre. A mí me da hambre y me pongo como un tití. A mí normalmente no me vende mal genio, de verdad, en serio. Yo soy normalmente muy tranquila, como les decía ahorita. Yo, a mí se me suben los humos y seguramente en esos pocos momentos en el año en el que realmente estoy brava, es muy grave, pero no me pasa constantemente. Y estábamos en un viaje reciente, de hecho, y Santiago, en cambio, es cuerpo glorioso. O sea, el hombre puede pasar 3 días sin comer y él no sabe qué es un dolor de cabeza, él no sabe qué es que le dé gastritis. No, él no sabe qué es eso. Y a mí me da entre hambre, ansiedad y como la frustración de que, o sea, si yo puedo comer, ¿por qué no me van a dar de comer? O sea, no entiendo. Si hay un restaurante acá, ¿por qué nadie me para a darme de comer? Uy.
Pon contexto.
Pues da el contexto.
Pon contexto. Estábamos en Estados Unidos y era el 25 de diciembre. Y nosotros no teníamos ni idea que en Estados Unidos el 25 de diciembre es como el 1 de enero para nosotros, que no hay nada abierto. Y nosotros llegamos de una ciudad a otra y aterrizamos como a las, no sé, como a las 9 de la noche. Es más, antes de salir, nosotros teníamos el tiempo contado porque teníamos que coger 3 horas de carretera para llegar a un vuelo y estábamos con el tiempo contado.
Sí, era esos días de viaje.
Exacto,
de verdad,
el tiempo era exacto y salimos. Cuando salimos nos comenzamos a dar cuenta que en la carretera no había nada abierto.
Oigan, era como un pueblo fantasma.
Un pueblo fantasma, o sea, no por sabía todo lado. Y le dábamos. O sea, todos esos restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, no había uno abierto. Por allá vimos uno que no conocíamos y dijimos, bueno, ese no lo conocemos, sigamos, pero un error fatal. Seguimos.
Muchos errores fatales, porque antes de salir del hotel había unos pancitos ahí. Y yo dije, me llevo un pancito, pero vamos, o sea, déjame coger un pancito. Y él, no, tenemos que ir ya, porque no hay tiempo, porque Santiago en los viajes se pega una acelerada que yo no entiendo. Yo soy la persona que va detrás como, ay, no pasa nada, si nos deja el avión, cogemos otro. Si llegamos tarde, ¿qué pasa? Quiero comer, quiero tomarme un café, voy de viaje, voy tranquila, voy feliz. Santiago no, Santiago se en película.
Estábamos en una montaña nevada, tocaba andar a 3 por hora mientras bajábamos de esa montaña. Son las cosas que tú no piensas. Ahora, si llegábamos tarde, nos cobraban como $800 más del carro. Y si perdíamos el vuelo, simplemente los tiquetes nos hubieran costado otros $1,000. No, eso era un tema complejo. Llegamos al aeropuerto.
¿Cuánto me demoraría yo coger mi pancito? O sea, eran 3 segundos. O sea, el pan me está esperando.
¿Llegamos o no llegamos al aeropuerto con el tiempo contado? Llegamos.
Sí, pero hubiera podido coger
mi pan.
Bueno, oigan, total, todo el día veíamos restaurantes pasar todo cerrado. Era un pueblo fantasma. Eso era como si de verdad, o sea, no sé, The Walking Dead. O sea, no había nadie, no había un alma, ¿no? Las bombas de gasolina estaban cerradas. Yo dije, al menos me voy a comprar un paquete de papas, desayuno un paquete de papas. Pero es que a mí me empieza a dar un desespero que ustedes no se imaginan.
Y llegamos al aeropuerto y todo cerrado.
Todo cerrado,
no había nada. No
había un restaurante de un pollo ahí que yo dije, o sea, no, yo no puedo comer esto porque
y una
de
pizza
verdad,
vieja.
Una pizza vieja, eso que uno dice, esto no es agradable.
Unos bananos negros para darles fruta a los niños. Y bueno, realmente ese día los alimentamos pésimo, a punto de chucherías.
Sí, los niños estaban, sí tenían solución, porque siempre cuando vamos en viaje de carretera, sí llenamos eso de snacks. Pero oiga, pues yo no quería desayunar, de verdad, unas papitas de paquete.
Bueno, y nos montamos al avión y aterrizamos en Houston.
¡Quiero proteína!
Cuando apenas salimos de Houston, había un McDonald's abierto. Y tú me dijiste, paremos en ese McDonald's. Y yo,
o sea,
dije,
yo a las
8 pues,
de la noche, yo llevaba ya como 36 horas sin comer, o sea.
Y yo dije, no, pues si este está abierto, el resto de McDonald's están abiertos. Estábamos como a 40 minutos del destino.
Y yo veo el McDonald's y yo por la ventana así, miren. O sea, yo veía la comida y yo miraba a Santiago como, o sea, ¿qué te cuesta parar? Y él, no.
Y seguimos. Y yo comienzo a ver 200,000 McDonald's, Burger Kings, en fin, todo cerrado. Yo dije, mierda, ¿qué hice? Sí. Y le dimos, pero tengo que ser justo y decir, no me habías hecho un solo comentario. O sea, yo sabía la ira que tenías por dentro.
Claro,
¿sí?
Yo por dentro
pero estabas calladita.
Madre, maldito,
igual, le dimos hasta que no encontramos nada y tú dijiste, pues paremos en un CVS, compramos alguna que son como unas droguerías de Estados Unidos, compramos algunas cosas y las llevamos a la casa. Cuando llegamos a esa droguería, no había pan de molde.
Yo dije, me compro un pan, o sea, pues en una droguería tampoco es que vendan mucha comida, pero pues un pan, yo quería mi pan.
No había pan de molde, este vuelo duró desde las 7, este viaje duró desde las 7 de la mañana, eran las 9 de la noche, 14 horas, y estábamos a 2 minutos de llegar a la casa cuando me dice lo siguiente. ¿Qué fue lo que me dijiste?
No sé, no me acuerdo.
Faltando 2 minutos, no se podía quedar calladita.
O sea, casi corono todo el día, de verdad, casi yo guardando mi ira y mi misteria contra este hombre.
Me dijo, si ves, me has puesto a aguantar hambre todo el día, si me hubieras hecho caso en el hotel de Taos, no tendríamos ese problema. Yo dije, claro.
Si me hubiera dejado comer mi pan, oigan, y estaba a 2 minutos de coronar, o sea, yo me aguanté esto todo el bendito día.
Hubieras quedado como una reina, yo me hubiera sentido como un culo, pero pues claro.
No, pero yo tenía que sacar eso de mi sistema, o sea, me estaba intoxicando, ¿cómo así? A mí no me pongan, miren, de verdad, si algún día se cruzan conmigo en el camino, no me pongan a aguantar hambre y sueños, se los pido porque eso saca lo peor de mí.
Pero este mal genio le duró 2 días. Sí, obvio. Le duró 2 días. Al día siguiente, berraque, yo le dije, pues ya qué, ya comió. Si quiere, le doy todas las comidas
yo
de la vida.
Ya había comido y seguía brava, pero es que, de verdad, o sea, es que, ¿cómo es posible que me hicieras eso? O sea, yo solo quería un pan.
Ahora, hay un tema, y yo no sé si esto sea un tema de hombres y mujeres o simplemente se presenta en esta casa, que no creo. Y es que tú no sabes soltar. En las peleas tú te pegas unas enganchadas que yo no sé, o sea, para mí no tienen sentido.
No, sí, es cuestión de género. Mira, yo ya lo he hablado con amigas y todo y yo sé cuál es tu punto. Tú dices es que los hombres somos evolucionadísimos porque es que uno pelea en un momento, uno tiene una discusión, ¿cierto? Como que habla de algo y ustedes a los 5 minutos pretenden venir a tirárselo uno encima, a darle un beso, a cogerle una pucheca, lo que quiera, y pues no sí. Va a pasar. O sea, si yo estoy histérica y me va a durar lo que me tenga que durar. Pero no es como que yo peleo contigo y entonces venga y me da un beso. ¿Qué es eso? Pero, o sea, no quiero.
Pero
no
¿cuál
puedo.
Es el sentido? Yo a veces, por ejemplo, me emputo y a los 10 minutos ya estoy tranquilo. O sea, ¿por qué me voy a tirar mi día o los días que vienen por una discusión que tuve en un determinado momento? Ya, yo digo lo que tengo que decir, ¿sí? Normalmente cuando te digo las cosas, tú de 10 veces, mejor dicho, una vez las aceptas, ¿sí? Porque otra cosa es que a ustedes, o por lo menos a ti, te uh-huh. cuesta aceptar cuando la cagas. Uh-huh. A mí no me cuesta reconocer, pues cuando cometo un error, pues si tengo que agachar la cabeza, pues agacho la cabeza. Si tengo que agachar la cabeza para que el bollo quede ahí, pues agacho la cabeza.
No, yo eso no puedo, no, sí. Oigan, no.
Yo no entiendo qué es lo que pasa contigo, pero pues tú tienes que seguir con eso.
Que tenía hambre.
Sí, pero tú tienes que seguir con esa discusión. Ya, tenías hambre, listo, comiste, perfecto. A las 48 horas, no sé. ¿No te ha pasado el tema? Eso
no,
ya no tiene sentido.
De nuevo, porque yo soy muy emocional y seguro tiene que ver con el tema femenino de como, o sea, que es que tú ves que es que, ay, sí, pues no comió. No, para mí no tiene que ver con que no comí. Para mí tiene que ver, yo empiezo a hilar allá profundo y yo digo, no le importa lo que yo siento. Le dije 1000 veces lo mismo y no quiso actuar. Me hubiera podido solucionar. Eso quiere decir que yo no le importo. Eso quiere decir que debo divorciarme. Mi vida se acabó.
No sé. Yo no, pues te lo digo a ti también, a las personas que nos están viendo, para suelten,
sí,
ya,
no,
dejen
sí
ir. Porque eso no tiene sentido. También hay que hacer una aclaración. Pues aquí estamos contando simplemente algunas peleas chistosas, que a la larga, pues, después nos hemos reído de eso. Pero, pues, cuando hemos tenido también bollos serios, por ejemplo, hace un par de días que tuvimos una discusión muy fuerte, tal vez yo a uno de los chinos le lo regañé como no lo tuve que haber regañado y entramos tú y yo en conflicto ahí, porque también aquí tenemos conflictos serios. Pero, o sea, cuando pasan esas cosas, de todas maneras, tú y yo siempre hablamos y hay discusiones que pueden ser fuertes, pero siempre son discusiones dentro del marco del total respeto. Uh-huh. Eso es otro tema, otro punto que es importante dejar claro. O sea, nosotros siempre hemos tenido rollos y por más rollos grandes y feos que hayamos podido tener, ¿sí?
Sí.
Aquí jamás ha habido ni una mala palabra. Aquí ni siquiera a mí se me ha escapado, eres una tonta, eres una estúpida o una palabra
hoy
mayor,
no.
Nada de eso, y
no.
También, y mucho menos, pues temas físicos. Eso es importante también de decirlo, porque pues digamos que en las relaciones deben haber límites. Y nosotros
sí, no.
Esos límites los tenemos muy claros, que ni tú los puedes sobrepasar,
no.
Ni yo los puedo sobrepasar. Y es una invitación a que nadie acepte este tipo de cosas. Entonces nosotros, pues obviamente, discusiones, todas las que hayan, las discusiones son sanas, las discusiones son bienvenidas, pero dentro de un marco normal donde se maneje siempre el respeto.
Completamente de acuerdo. Respeto también hubo cuando se nos perdieron, otra de las peleas, cuando se nos perdieron los carnets de vacunación o los pasaportes a punto de hacer check-in en un vuelo internacional de las 4 de la mañana, gracias.
En la época que pedían esos carnets de COVID para poder viajar. Y tenemos la discusión eterna. Yo te los di a ti. Tú hoy en día sostienes...
Que yo se los di a Santiago.
Que me los diste a mí. Yo estaba entregando los papeles en el counter, tú los tenías, yo los entregué, Yo los devolví, tú dices que a mí nunca me los devolvieron.
Miren, donde yo no hubiera podido viajar, de verdad, este podcast no existiría, Santiago y yo no existiríamos, este matrimonio no sería, porque fue horrible. Ustedes se imaginan uno haber madrugado todo esto, llegar allá, querer viajar, tener la ilusión, empacar todo, y llegar uno y que le digan, lo siento, no puedes viajar, y uno, ¿quién le soluciona en ese momento a las 4 de la mañana el tema de un carnet de vacunación? Nadie.
Pues nadie, pues no podemos viajar y miren, nada que hacer.
Es tan cierto que yo se los entregué a Santiago, porque es que miren, ya les dije que yo en los viajes soy la persona que no sabe a dónde va, a mí a veces me dicen para dónde va y yo digo voy a Cancún, resulta que voy a Punta Cana, yo juro que voy a aterrizar en Miami o voy a aterrizar en Orlando, o sea, un día antes pregunto si tengo que llevar chaquetas o vestido de baño porque no sé para dónde voy. Santiago es el agente de viajes, y el agente de viajes de la familia debe estar encargado de la documentación y de todas esas cosas. A Santiago jamás me entrega nada en la mano porque sabe que yo soy desvirolada. Nunca me dio esos carnets, yo se los di, el hombre se embobó hablando con la del counter, los dejó por allá y cuando vamos a entrar en migración no los teníamos. ¿Cómo solucionamos esa vez? Después de una pelea en que se nos amargó el viaje un buen rato, pudimos viajar.
Claro, pero porque después nos dimos cuenta que el destino para el que íbamos no pedía COVID.
Que era México, carnet de COVID.
Entonces, pues nos salvamos.
Nos salvamos, pero esto hubiera podido ser una tragedia.
Uh-huh. Pero bueno, y también digamos que a nosotros algo que nos ayuda es que nosotros tenemos temperamentos muy distintos, ¿sí? O sea, tú eres mucho más, no sé, más calmada, más tranquila.
Uy, lo dijo, qué bien. Me encanta que aceptes.
Yo soy mucho más acelerado, pero ¿sabes? Normalmente las peleas se terminan porque de una u otra manera yo soy el que busco la solución a los problemas.
Es verdad. Pero por lo mismo, porque es que yo no consigo que yo estoy diciéndote ahorita algo y de repente como que estoy así y luego, hola, soy feliz, cambiemos de cara. O sea, no puedo. Yo necesito como un momento para volver a mí, para calmarme y demás, ¿verdad? Yo creo que alcanzamos a contar nomás.
Yo creo que sí, la última.
¿Te parece? ¿Cuál les contamos? Porque yo tengo dos acá. A ver. No, esta no. Vamos a ir con la séptima o sexta, no sé en qué vamos, pero la pelea que realmente yo dije, o sea, entonces me quiero ir de la casa, pero está realmente, oiga, yo solo me sentía a llorar y yo decía, ¿con qué persona estoy casada? ¿Te suena algo? ¿No te acuerdas?
No.
¿Recién parida yo?
No.
¿No? ¿Época de lactancia materna?
¿Cuando regué la leche?
Rego la leche. Rego mi leche materna y eso todavía no se lo perdono porque son 7 onzas de oro líquido que jamás van a volver a mí. Nunca.
Estaba aprendiendo a ser papá.
Oigan, hay un dicho, ustedes saben ese dicho de no llorar sobre la leche derramada. Bueno, este no es el caso. Uno llora sobre la leche derramada. Ustedes bien saben cuánto cuesta uno coger y extraerse 7 onzas de leche materna. Esto es una cosa que no tiene de verdad valor. Y yo, de nuevo, posparto hormonal, habiéndome sacado esto durante toda la noche, me costó horas de trasnocho, y de repente le digo a Santiago que vaya y saque leche de la nevera o que la guarde, yo no sé ni qué estaba haciendo. Estaba yo con los mellos, me levanto, voy a la cocina y lo veo fresco, pasando un Scott ahí sobre la mesa y yo, ¿qué es esto? Y él, pero como si nada, oigan, como si nada, como, ay, se me regó esto, miren, yo me ataqué a llorar y yo dije, esto ya se acabó mi vida acá. O sea, 7 onzas de leche materna en el mesón de la cocina.
Eso fue con Matilde. Y sí, se me regó. Yo no tenía la expertise que fui adquiriendo con el paso del tiempo para guardar esa leche.
Ay, pobrecito.
Pues que era difícil. Sandy. Realmente eso para mí no era... Eso fue como al tercer día, además. Eso fue muy rápido. Y la regué. Y la verdad, qué escándalo tan berraco el que hiciste. Creo que me dejaste de hablar por dos días. No. Pero yo, ¿qué hago? La regué. Ya después de la regué, ¿qué podía hacer? Yo no la podía volver a envasar, o sea,
7 onzas de leche materna, como que hice un escándalo. O sea, es que yo debía haber, es más, antes no te saqué de la casa, antes no me divorcié. O sea, ¿cómo así que hice un escándalo?
Pues hiciste un escándalo. Y la verdad me hiciste sentir, la embarrada de eso fue que me hiciste sentir súper chiquito, como si tu tarea fuera muchísimo más importante la tarea que yo estaba también asumiendo como papá. Yo entiendo, y yo siempre he resaltado, que a ustedes las mujeres les toca mucho más berraco de lo que nos toca a nosotros los hombres, y nosotros estamos ahí para hacer un apoyo importante para ustedes en lo que les toque. Uh-huh. Pero ya la había embarrado, ¿ya qué podía hacer? Pues absolutamente nada. Y volvemos al tema, ¿sí? Tú soltaste ese tema. Es más, como Mati tiene 7 años, 7 años después lo vuelves a sacarme, ¿sí?
Pues todavía estoy sacando la de la vieja que llamó a las 11:30, es que uno perdona pero no olvida, esto sí. Es diferente.
Eso veo.
No, mentira, lejos de eso, todas estas cosas de verdad que sí que nos han enseñado. Sobre todo, yo creo que lo hablamos un poquito a lo largo del capítulo y es aprender a tener estas discusiones de forma sana, aprender a no herirse, porque en el momento en el que uno se hiere en esas discusiones o peleas o cuando empieza a darse golpes bajos, eso es lo que realmente cuesta superar. El problema como tal sí se puede superar. Yo superé que me hayan llamado a las 11 y media de la noche a mi esposo, pero...
Y realmente en este capítulo quisimos hablar como de la parte divertida,
sí,
pero cuando no es tan divertido es exactamente lo mismo. Nosotros funcionamos de la misma manera. Cuando hemos tenido cosas más complicadas, de todas maneras, en algún momento nosotros nos sentamos a dialogar.
Mm.
Y eso es muy importante, que eso es lo que les falta a las parejas.
Sí.
Hablar, sí, a veces las cosas se solucionan a los 10 minutos, a veces se solucionan a los 2 días, a nosotros nos ha tocado a veces quedarnos callados,
sí,
por un día, por 2 días, porque normalmente cuando uno está caliente, uno dice cosas de las que después se puede arrepentir.
Sí.
Entonces aquí la invitación también es eso, a que se sienten, a que hablen, insisto, quisimos contar como cosas, como anécdotas en este capítulo para arrancar. Pero cuando hay cosas complicadas que las hemos tenido y las tenemos permanentemente, también tratamos de solucionarlas de la mejor manera.
Háblenlo y sobre todo no se conecten desde esa parte irracional de uno en donde uno quiere ganar como de lugar y en donde empieza a herirse, a decir cosas terribles que realmente después, a veces, así uno no sea el culpable, termina siendo peor de culpable por herir al otro. Se trata de construir, se trata de ver la oportunidad en cada una de estas cosas y de sentarse a conversar para poder salir adelante, porque si uno tiene siempre ese norte claro, pues finalmente todo, absolutamente todo, yo pienso que tiene solución. Les mandamos un beso y un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.
Chao, chao.